13-0 en perspectiva.
Uruguay es el 32º clasificado para la Copa del Mundo. Uruguay ha empatado a 0 con Jordania, pero con aquella victoria en Amán hace una semana, Uruguay ya se había metido en la Copa del Mundo. La formalidad, el trámite, la burocracia la ha cumplido con esta victoria, con este empate 0-0 aquí en el estadio frente a Jordania. Uruguay es mundialista de la mano del maestro Tavares, jugando por momentos a lo largo de la eliminatoria un fútbol que estuvo a la altura de las circunstancias, especialmente en el...
Gonzalo Delgado, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están?
Estábamos escuchando el relato, el final del partido de anoche. Estábamos escuchando a Álvaro González Márquez, que por lo visto en su cabeza había pensado que al final del encuentro iba a hablar de una victoria, ¿no? Le sale ahí ese furcio,
sí,
¿no?
Ese acto fallido.
0-0. Con ese resultado frente a Jordania, Uruguay local logró entrar finalmente al Mundial. ¿Por dónde empezamos el análisis?
Mirá, por donde quiera. Lo podemos analizar por el futbolístico. Creo igual que el partido de ayer puntualmente, en lo futbolístico, es como un partido muy especial para analizar. Me parece que está bueno analizar también todo el periodo o todo el ciclo eliminatorio. Capaz que eso también ayuda a que la gente, que yo te escuchaba leer los mensajes, y la verdad, hay veces que buena parte de los uruguayos me sorprenden. Estamos... A ver, primero claro que yo también terminé con una sensación rara el partido, ¿no? De esa de, bueno, clasificamos, pero la fiesta no es completa.
Sí, no, ¿está?, pudimos hacerle un gol a Jordania jugando acá en el estadio.
Yo tuve esa misma sensación visceral, digamos, ¿está? Sí. Ahora, 12 horas después, lo visceral debería darle paso a lo racional. Y me parece que no valorar que estamos otra vez en el Mundial y que el principal... digamos, lo primero que decís sea, ah, así para qué vamos a ir al Mundial. Me parece que es por momentos tan uruguayo que me rechina. Muchachos, 3 años de trabajo, de sufrimiento. Hace, en octubre del año pasado, Tavares convoca a una conferencia de prensa en la que anuncia cambios porque la cosa venía mal. Todo el mundo se sentía eliminado. Antes de ir a Venezuela, la mayoría de la gente se sentía eliminada. Y hoy estás en el Mundial. O sea, yo entiendo el retrogusto amargo del partido, que lo tuvo y yo también lo tuve, pero me parece que poner eso como primer comentario, como primer análisis a esta hora, cuando en junio vas a estar jugando un Mundial otra vez, cuando por primera vez un entrenador clasifica 3 veces a un equipo, a Uruguay a un Mundial, cuando vas 2 Mundiales seguidos...
Mira, acá hay un oyente que hace toda la enumeración. Él pregunta... ¿Acaso hay alguna actividad colectiva en Uruguay más exitosa o un proceso grupal más ejemplar que estos 8 años de la Celeste dirigida por el maestro Tavares? Pregunta Álvaro. Clasificó a todos los mundiales sub-17, sub-20 y de mayores. Semifinalistas en el Mundial 2010 y la Copa de Campeones de Confederaciones. Y campeones de América 2011 en mayores. Vicecampeones del mundo 2011 en sub-17 y 2013... en sub-20. En sub-20, sextos en el Mundial sub-20 de este año, perdiendo solamente contra Nigeria, que fuera campeón invicto de este torneo. Y después hace otras consideraciones a propósito de los tweets y los mensajes que se han ido viendo en estas horas, y termina con esta otra pregunta. Preguntémosle a Zlatan Ibrahimovic cuánto daría por estar en el Mundial defendiendo a Suecia.
Totalmente, es que...
Claro, él alude a que Suecia en el último minuto, ahora en estos partidos de repesca europeos, quedó afuera porque no logró imponerse a Portugal, ¿no?
Claro, por eso te digo, a mí me parece, yo entiendo el retrogusto del momento del final del partido, los jugadores igual se notó, estaban francamente festejando, no era que estaban haciendo un festejo impostado porque había que hacerlo, no, estaban de fiesta porque seguramente ellos más que nadie vivieron las altas y las bajas de estos 3 años de recorrido. Pero insisto, pasadas las horas me parece que el análisis debería ir mucho más por el lado que vos leías recién del oyente, por esa construcción que se ha logrado en un proceso de selección que yo no había visto desde que tengo razón, digamos. Seguramente, capaz que algún veterano, muy veterano, vio otra cosa. Pero además porque hasta hay un sentido práctico. O sea, todos los partidos y todos los periodos están condicionados por distintos contextos. decir que para qué vamos a ir al Mundial si jugamos ayer como jugamos, es olvidar, es a veces pecamos de tan poca memoria. Uruguay clasificó al Mundial pasado arañando con Costa Rica, ni siquiera con la tranquilidad de ayer, con un costarricense cerrando un gol adentro del área que pegó en la parte de afuera de la red, y después terminó en las semifinales del Mundial. O sea, me parece que a veces tenemos como una negatividad que no nos permite ver en profundidad determinadas cosas y ir más allá de la lectura más simple y más visceral, que el fútbol la tiene, es obvio, es parte fundamental del fútbol, la cuestión visceral. Pero con el paso de las horas me parece que nos tenemos que permitir, ya no te digo un festejo desmedido porque te puede quedar esa sensación del partido, pero sí, loco, en diciembre van a estar abriendo los bolilleros y Uruguay va a estar ahí de cabeza de serie. O sea, me parece que ese debería ser el eje de la discusión y no si empatamos, si no le pudimos hacer un gol a Jordania, que además festejó, no sé, yo capaz que pasó un poco desapercibido porque el Uruguay estaba en otra, pero en el banco de suplentes el final del partido se festejó por parte de los jordanos como de los uruguayos. O sea, los tipos estaban jugando la vida con un 0-0. La verdad, Uruguay, yo tengo la sensación, podrá ser criticable, pero yo tengo la sensación que los jugadores entraron a la cancha sabiendo que estaban clasificados y que eso fue parte de la influencia del 0-0 final. Y creo además que cuando quisieron hacer un gol así como en cuestión de más impulsado por la gente de loco, hay que hacer un gol, se notó hasta en que el equipo por momentos se puso el balde y le costó más en esa recta final del segundo tiempo. Pero insisto, me parece que es un análisis secundario el puntual del partido de ayer, porque este mismo equipo que ayer no le hizo un gol a Jordania, en situaciones límite le ha plantado cara no solo a Venezuela, Perú, Colombia, sino a potencias en la Copa de las Confederaciones. Entonces me parece que es mucho más complejo que decir, chá, loco, no le podemos ganar a Jordania, en el Mundial vamos a hacer papelones.
Dice otro oyente, hay que ponerse en el lugar de los jugadores. Nuestro único sacrificio para clasificar fue prender la tele en cada partido.
Totalmente, pero además...
Esto a propósito del festejo, ¿no? Del festejo sincero, del festejo muy emocionado que desde el banco de suplentes arrancó antes mismo de que terminara el partido, ¿no?
Totalmente, es que realmente hubo momentos muy críticos. La eliminatoria tuvo como tres periodos claramente marcados. El arranque, que tiene como, digamos, como símbolo aquel 4-0 con cuatro goles de Suárez a Chile en el estadio, que estábamos invictos y daba la sensación de que íbamos caminando al Mundial. Después tuvo el pozo del año pasado, que fue el más duro y que uno podría enmarcar entre la victoria frente a Venezuela, frente a Perú en el estadio, 4-2, y más de un año sin ganar hasta el partido en Venezuela. Ese sin duda fue el momento más duro. Y la levantada final donde Uruguay mete 12 de 15 puntos y además liquida la eliminatoria en el partido de ida como visitante. Me parece que está bueno no olvidarse de esos momentos, está bueno no olvidarse que, entre otras cosas, cuando todo el mundo quería jugar, todo el mundo no, perdón, voy a ser más fiel, cuando buena parte de los hinchas y de algunos medios querían jubilar a Lugano y querían jubilar a Forlán y decían que el proceso estaba agotado y pedían a gritos a Olivera, como antes pedían al Tanque Silva o al Pichón Núñez, ayer pasamos a la conferencia de prensa donde Tavares dice, está claro, hay que cambiar, algo nos está pasando, pero hay que mantener la base de trabajo y de grupo que fue la que nos dio las cosas que nos dio. Confiemos en eso para salir del mal momento y no hagamos la de cambiar todo porque no nos salen las cosas.
Bueno, ese es otro punto que hay que considerar, ¿no? Es evidente que la selección está en un momento de transición. No en un momento en el que se vaya a cambiar todo, pero está produciéndose un relevo, ¿verdad?, en el equipo, que ya viene insinuándose, que ya se ha visto en alguno de sus componentes, ¿no?
Totalmente.
Y ese factor hay que mirarlo con vistas al Mundial. La selección que juegue el próximo Mundial no va a ser exactamente la misma del Mundial de Sudáfrica, por decir algo, ¿no?
No, está claro. Y de hecho, por ejemplo, para ponerlo un ejemplo muy claro, Forlán hoy ya no es titular y Estuani, que fue citado por primera vez en aquella conferencia de prensa de octubre del 2012, donde muchos pensaban que tal vez lo que iba a anunciar era que citaba a Olivera y que cambiaba todo, termina siendo titular indiscutido, hace pocos meses que estaba sin siquiera participar de la selección. Yo creo que, obviamente, que la selección tiene un proceso de cambios, que lo está viviendo, pero Me parece que el sustento de esta selección es justamente procesar esos cambios, manteniendo una base sólida que es la que le ha permitido construir todo esto, y que a veces en la locura del resultado o del análisis más simple, incluso desde los medios deportivos, se pasa por alto eso y se pretenden cosas que en realidad a la larga no funcionan. Yo le pregunto a muchos de los oyentes que hoy escribían esos mensajes más temprano, en su vida particular, ¿son tan drásticos cuando algo no le funciona bien dos semanas? ¿Cambian todo? ¿Renuncian al laburo? ¿Cambian la planificación de su empresa? ¿Cambian de liceo a su hijo? Yo creo que no, que la vida, los procesos vitales a largo plazo son más sólidos y generalmente terminan mejor que el manotón de ahogado. Pero a veces como que en el fútbol nos damos libertades o lo analizamos desde un lugar que me parece peca de una simpleza exagerada. Porque el fútbol muchas veces, insisto, es visceral y está bueno que sea, es un componente importante. Pero pasadas las horas me parece que uno tiene que ver más el global.
Eso que tú proponías, Gonzalo, es el bosque, digamos, ¿no? Miremos el bosque. ¿Qué otras lecturas agregamos, incorporamos en el día siguiente?
Bueno, a mí me parece que ahora pensando en lo que viene, tenés eso que decías vos, ayer Tabárez dijo, bueno, denme unos días de descanso, que ya lo voy a ver, y es empezar a pensar cuál va a ser el mejor equipo para junio, fines de junio del año que viene, ¿no? Que es cuando arranque el Mundial.
A lo que yo iba es a que al hacer el análisis no podemos quedarnos con la foto de anoche, ni mucho menos con la película hasta la escena de anoche, ¿no? Hay que mirar esa película que sigue corriendo.
Totalmente.
Y que va a traer novedades.
Que va a traer novedades, yo creo que la base del equipo que va a ir al Mundial, o del plantel, para ponerlo en un término más abarcatorio, va a ser el mismo que tiene hoy. Podrá haber algún cambio, pero la base de grupo va a ser la misma que está hoy. No me imagino en ese sentido grandes sorpresas. Sí puede haber alguna variante, insisto, y siempre hay alguno que queda afuera, así como Guren quedó afuera de esta convocatoria cuando es un jugador bastante identificado, muy identificado con el ciclo Tabárez, seguramente con alguno pasará. Pero no creo que sean más que excepciones, pensando en lo que viene. Y la otra gran pregunta tiene que ver con lo futbolístico, y es aquello de, me parece que todos soñamos, incluso Tabárez en algún momento, con ver un equipo que tuviera más propuesta, que fuera más de propuesta y no tanto de respuesta. Pero me parece que el paso del tiempo ha mostrado que a Uruguay, no sé si habría que analizarlo más profundamente, por la característica de sus jugadores, por la idiosincrasia, incluso hasta de los hinchas, que ayer cada pase lateral era como una de ese murmullo de desesperación en el estadio, tipo tírenla para adelante, pero lo cierto es que ese tipo de fútbol le cuesta mucho más y muchas veces exhibe mucho más sus debilidades que cuando juega lo otro.
¿Cómo es? A ver, ¿qué es lo que le cuesta más, decías?
Ser un equipo de propuesta, que tenga la pelota, que la trate de manejar. Siempre es un fútbol que le cuesta más a la selección.
Bueno, y es algo que, como decías, el propio maestro Tabárez admite. Ahí está una de mis preguntas, ¿no? ¿Por qué eso hay que darlo como algo inmodificable?
Yo no creo que sea algo inmodificable, pero es más, creo que Tabárez lo quiso intentar en el mejor momento de la selección, allá post-mundial, y en realidad no pudo. O sea, no es un equipo, no es una selección que pueda, que por lo menos hasta ahora funcione bien así. De hecho, si uno mira la secuela de juveniles, yo creo que la selección de las últimas que se han visto de Uruguay que más cómodo has jugado con la pelota y como equipo de propuesta ha sido la última sub-17, que era un equipo que tenía algunos jugadores, sobre todo Kevin Méndez y algún otro, que le permitía ser un equipo que tuviera la pelota. La verdad, más allá de que a mí, obviamente, me gustaría que Uruguay tuviera más la pelota y pudiera jugar más al ataque muchas veces, la realidad ha mostrado que cuando juega así, no solo no le sale del todo bien, sino que además exhibe más sus debilidades. Y que en cambio, cuando juega a la forma en la que ha conquistado sus mejores noches o sus mejores tardes, con variables, ¿no? Depende del partido, depende del rival, de un montón de cosas, ha sido esos partidos en los que ha sido un equipo de respuesta y un equipo que en ese escenario no solo se siente más cómodo, sino que fortalece sus características positivas y disimula mucho más sus debilidades que cuando juega lo otro. Insisto, hay excepciones, pero estoy hablando como de una marca habitual de partido. Y también me parece, el rival hace las características. Tabárez lo dijo claramente cuando, después del partido con Colombia acá, Uruguay salió a jugar un partido visitante y lo termina ganando. Como también salió a jugar contra Italia en la Copa de las Confederaciones, un partido con presión muy alta y por momentos teniendo la pelota, pero son las excepciones. Uh-huh. Me parece que eso está claro en la lectura esa de la película completa que vos decías.
Uh-huh. Bueno, ahora falta saber cómo nos ubicamos en el Mundial, ¿no? ¿En qué grupo nos toca?
Totalmente. Vamos a estar en la cabeza de grupo, obviamente. No vamos a ser grupo A, porque el grupo A es para el organizador, que es Brasil. Y bueno, ahora se abre toda la gama, no solo de qué grupo te toca, porque además, al ser tan cerca al Mundial, el grupo que te toca también tiene un interés particular, porque por ejemplo, si te toca el grupo H, juegas en Porto Alegre un partido y uno en Río, que es el grupo, digamos, que tiene dos partidos más cerca del Uruguay de todos los posibles. Más allá de esa especulación, sobre todo pensando en los que quieren ir al Mundial, también viene de ahora el de los rivales. Los bollones ya están definidos, aunque no oficiales, pero sí definidos, y uno empieza a especular con desde cuál podría ser un grupo de la muerte para Uruguay hasta cuál podría ser un grupo con Irán o con alguno de Croacia, países que uno piensa podrían caber mejor para un grupo. Pero eso ya es parte del juego futbolero, que también está bueno, y que, insisto, pensemos, obviamente que hay pila de cosas para corregir y para construir, pero pensemos que el 6 de diciembre, cuando se empiecen a ver los bolilleros, el nombre de Uruguay va a estar ahí y ya vamos a empezar a palpitar el Mundial otra vez.
Gonzalo, gracias entonces por estos primeros apuntes. Mañana ya hablaremos de otra cosa, estaremos mirando hacia el fin de semana y el torneo uruguayo, con Clásico por un lado, con
partidazo Danubio River.
Eso. Así que la semana que viene quizás retornemos a temas vinculados a la selección, ¿te parece?
Muy bien, un abrazo para todos, hasta mañana.